Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Gitanos. El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
El pasado 8 de abril se celebró en todo el mundo el Día Internacional del Pueblo Gitano, una celebración en la que siempre hay un especial recuerdo para las víctimas gitanas en el Holocausto del Samudaripen.
Y hoy nos acercamos a la memoria histórica del pueblo gitano y a ese holocausto olvidado a propósito del estreno en Barcelona del documental Samudaripen, de Eva Cruells. Y hablaremos también con el escritor Mario Escobar, que acaba de publicar la novela Canción de cuna de Auschwitz.
Pero antes hablaremos con el profesor José Luis Lalueza, de la Universidad Autónoma de Barcelona, miembro de la Red Académica Europea de Estudios Gitanos.
Bienvenidos a este tiempo de la cultura gitana, aquí en la Radio Pública, en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Gitanos, arte y cultura romaní, con Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga.
Kes desne lo amar, orer ne mi esamrum. Kes sile lo amar, aitor ne mi spasum. Silun koç kerit meç, gorsunum em yesin sait horum, horum. Şağı şok şok maç kerit. Silun koç kerit meç, gorsunum em yesin sait horum, horum. Şağı şok şok maç kerit. Bolor kişer yer azumem, bolor kişer gansum emkez, kişer uzun garo delem, garo delem, garo delem. Are bitim erdem siluncam, mut kişer islu sabır astı, bolor monor genkizdan şanka, kişer neris yer azım. Kişer yer azumem, olur kişer gansum emkez. Kişer zon garo delem, garo delem, garo delem. Hale bitim erdem siluncam, mut kişer islu savar astı. Olur molor genkistan şankı, kişer neris yer azı. Ko hayatski hamar, albüm ehim hokin. Koje bide baytzar, arev neyim sırdim. Aç giridim eş desnumem, anuş bari hokit, ait horum, horum. Şağı şok şokum aç gerit. Aç giridim eş desnumem, anuş bari hokit, ait horum, horum. Şağı şok şokum aç gerit. Thank you.
Esta hermosa música romaní con la que hemos comenzado el programa de hoy nos llega desde Francia. Era el grupo Bratsch interpretando este vals con resonancias armenias.
Recientemente veíamos en las redes sociales un movimiento de protesta de entidades gitanas dirigido nada más y nada menos que contra el Consejo de Europa. Dicha protesta tiene forma de carta abierta dirigida al secretario general de esta institución, señor Jagland.
Una carta que firman un centenar de profesores e investigadores de universidades de todo el mundo y que en España también cuenta con la adhesión y el respaldo de organizaciones gitanas como el Instituto de Cultura Gitana o la Unión Romaní.
Bueno, la polémica ha surgido en torno a un nuevo plan temático de 4 años para la inclusión de los Roma y los Travelers, un plan que será puesto en marcha por el Consejo de Europa, pero que incluye frases, digamos, poco sensibles y poco afortunadas, teniendo en cuenta la finalidad para la que se ha trazado esa acción.
En concreto, en la parte superior de la lista de actividades previstas, el Consejo de Europa menciona esto, abro comillas, actividades de sensibilización a nivel local para ayudar a reducir los matrimonios precoces o forzados, la violencia doméstica, la trata y la mendicidad forzada en las comunidades gitanas, abordando las consecuencias negativas de dichas actividades.
Bueno, pues uno de los firmantes de esa carta abierta es el profesor José Luis Lalueza, es profesor del Departamento de Psicología Evolutiva y Educación de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Barcelona y también es investigador principal del Grupo DAISY, Grupo de Investigación en Desarrollo Humano, Intervención Social e Interculturalidad. Profesor Lalueza, buenas noches, ¿cómo está usted?
Buenas noches.
Bueno, nos tuteamos o nos llamamos de usted, no sé,
ya
a mí.
Nos tuteamos, yo creo que.
Yo cuando oigo algo de palabra profesor, como que me da siempre un respingo el. Me pongo como en guardia después de mis años universitarios.
Bueno, tampoco somos tan terribles.
Bueno, profesor. En fin, vamos a ver que te hemos llamado porque sí. Nos gustaría, bueno, que nos comentaras justamente por qué se produce, digamos, ese señalamiento o esa denuncia en esta carta abierta hacia el Consejo de Europa, hacia el presidente del Consejo de Europa.
Claro, lo que tenemos es que esta propuesta da pasos atrás, incluso está retrocediendo como 20 o 30 años en todo el trabajo que se viene haciendo desde entidades gitanas, desde instituciones académicas o desde las mismas entidades que intervienen en la sociedad. Estamos desde hace años trabajando en un proceso que tiene que ver con la promoción del pueblo gitano. Y la promoción quiere decir aproximar, por un lado, las herramientas necesarias relativas a educación formal, relativas a la mejora de las condiciones de vida, de la inserción laboral, y por otro lado estamos trabajando también en la sensibilización de aquellos profesionales que trabajan en la educación, que trabajan en la salud, que trabajan en los servicios sociales, sensibilización y conocimiento de la cultura gitana. Si nosotros lo que hacemos ahora es hacer referencia a cuestiones como matrimonios forzados, violencia doméstica, y lo asociamos con el pueblo romaní, primero estamos distorsionando la realidad. O sea, que hay violencia doméstica, sí, hay violencia doméstica en muchos grupos étnicos. Hay violencia doméstica, como lo estamos comprobando en las noticias que nos llegan cada semana, por desgracia, que existe pues en la mayoría, es decir, para entendernos, en los payos. Es decir, no es privativo, ni mucho menos, de familias gitanas. Que hay situaciones de matrimonio forzado, bueno, no es precisamente, a pesar de que sí que es cierto que la edad de matrimonio es temprana, hay una media, digamos, de edad de matrimonio más temprana entre los gitanos que entre otros grupos, es cierto que no es corresponde, al menos sobre todo en los gitanos españoles, con la realidad de hablar de matrimonios forzados. Esto quizás corresponde a otros grupos étnicos que no tienen nada que ver con los gitanos, por ejemplo, ¿no? Por lo tanto, lo que estamos haciendo es construyendo una imagen deformada que tiene que ver con casos determinados que no son ni muchísimo menos exclusivos y privativos de los gitanos. Y estamos volviendo atrás porque de lo que se supone que estábamos trabajando ahora es en el trabajo de promoción, un trabajo de conocimiento de la cultura gitana, de extensión de ese conocimiento a los diferentes profesionales y de aproximación de los gitanos a los procesos de educación formal, a la escuela, al instituto, a la universidad. No tiene nada que ver con esto.
Profesor, buenas noches.
Buenas noches.
Yo, leyendo el texto que ustedes mandan al Consejo de Europa, que como gitano suscribo plenamente, pues veo esta terrible perversión, que en este caso precisamente el Consejo de Europa sí que de alguna forma ha abanderado la cuestión gitana desde hace décadas.
Sí, de manera claro. Ejemplar hasta ahora.
Y entonces a mí me preocupa ese retroceso del que tú hablas, pero un poco que lo que subyace ahí es algo tan perverso como que de manera subliminal se culpabiliza a la víctima, ¿no?
Exactamente. Si tenemos alguna cuestión en la que luchar, es luchar contra la marginación y luchar contra las situaciones de pobreza. Pero entonces, ¿estamos refiriéndonos a algunos de los subproductos de la marginación o de la pobreza como la cuestión principal que hay que abordar? Claro, entonces lo que estamos haciendo es no solamente culpabilizar a la víctima, estamos de cierto modo como patologizando. Uh-huh. Estamos atribuyendo a una cultura o a un grupo social lo que son conductas que tienen que ver con la marginación, con la exclusión, con la pobreza, con la desesperación en muchos casos, no con la cultura.
Claro, y esto nos lleva, es que es terrible, porque nos retrotrae a épocas terribles, ¿no? Porque de alguna forma sería decir que los gitanos llevamos en el ADN la criminalidad y otro tipo de cosas, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, y además es muy curioso de hablar de la violencia doméstica, pero realmente creemos que la violencia doméstica es un problema de los gitanos. Sabemos que está, que es un problema, es un gran problema social que compartimos todos y todos los grupos étnicos. No hay una diferenciación, no hay más violencia doméstica en unos grupos étnicos que otros, ni siquiera aquí, ni siquiera, porque las otras cuestiones sí que podrían estar relacionadas con las situaciones de pobreza, de clase social, pero la violencia doméstica ni siquiera con la clase social. La hay en las mejores familias de todos los grupos sociales.
Dentro de unas semanas tenemos prometido hacer una entrevista con Helios Fernández Garcés, que tiene publicado un artículo en la publicación digital Contexto, uh-huh, donde bueno, él hace una serie de reflexiones y bueno, queremos que nos lo cuente él dentro de unas semanas, pero de momento lo que te expongo, profesor, también a ver qué te parece, es que de alguna forma él lo que cambia es el foco, es decir, vamos a ver si por qué las sociedades mayoritarias tienen problemas siempre con las diferencias, ¿no? Con las minorías étnicas o de cualquier tipo de diferencia. ¿No será que el problema lo tiene la sociedad mayoritaria y no la minoritaria?
Claro, el problema es que muchas de las instituciones de la sociedad mayoritaria, como la escuela, hablo de la escuela porque es lo que, el ámbito en el que yo trabajo y el que conozco más, ¿no? Y esto, hemos estado haciendo funcionar las escuelas como las fábricas de montaje de los coches, es decir, todo igual para todo el mundo, igual. Un proceso industrial, por decirlo de alguna manera. La interculturalidad, el descubrir y las mismas resistencias que ofrecen los grupos minoritarios nos hacen descubrir que podemos enfocar la educación de una manera totalmente diferente. No como un proceso industrial donde todas las piezas tienen que salir igual, sino como un proceso colaborativo en el cual las procedencias son diversas, las culturas, por supuesto, son diversas, las formas de organización son diversas y tenemos que respetarlas y legitimarlas. Pero es que esto va a repercutir positivamente en la educación. Voy a poner un ejemplo. Hace muchos años yo estaba trabajando en cuestiones que tenían que ver con la eliminación de barreras para la discapacidad. Entonces vimos cómo cuando se empezaron a hacer esas rampas que ahora ya se han generalizado en los pasos de peatones para que la gente que va con silla de ruedas pueda pasar, lo que se descubrió es que esto iba bien para las personas que iban con un carrito de la compra, para las personas que iban un carrito de los bebés, para personas que tenían alguna dificultad de movilidad pero no iban con sillas de ruedas. Entonces lo que nos encontramos es que la gran discapacidad nos llevaba a unos cambios en la arquitectura, en el urbanismo, que beneficiaban a mucha más gente que no entraba dentro de esa gran diversidad, sino en la pequeña diversidad. En la escuela nos pasa lo mismo. en la medida en que nosotros empezamos a atender a la gran diversidad cultural, a los gitanos, pero también a muchos de los grupos culturales que proceden de la inmigración, nos estamos dando cuenta de hasta qué punto la pequeña diversidad, incluso dentro de una misma cultura, no estábamos atendiéndola, no estábamos atendiendo a esa diversidad social que nos encontramos incluso dentro de una cultura. Por lo tanto, si transformamos esa dificultad para entender, para legitimar lo que es diferente, vamos a dar un paso adelante, porque vamos a empezar a entender la diversidad dentro incluso de nuestros propios grupos.
Profesor, quizá teníamos que haber empezado por ahí, pero le hemos presentado como miembro de la Red Académica Europea de Estudios Gitanos. Uh-huh. Nos gustaría que nos contara, para finalizar la entrevista, en qué consiste esta organización.
Sí, bueno, es una red que se ha organizado a nivel europeo, básicamente, de grupos de investigación académicos de diversas universidades a lo largo de toda Europa que están realizando estudios que tienen que ver con el pueblo gitano. Hay, evidentemente, grupos que están en el ámbito de la antropología, de la sociología, del derecho. Yo, por ejemplo, estoy en el ámbito de la psicología. Nosotros, mi equipo, estamos muy interesados en los procesos de socialización dentro de las comunidades gitanas, dentro de las familias gitanas, y cómo se relacionan o cómo podemos mejorar la relación entre ese proceso educativo familiar y el proceso educativo que está en la escuela. Cómo podemos conectar escuelas y familias, cómo podemos hacer entornos colaborativos. Bueno, pues nosotros estamos trabajando en el ámbito de la psicología de la educación, pues, y otros grupos están trabajando desde diversos ámbitos. Lo que pretendemos es poner en común esos estudios y al mismo tiempo, y esto creo que es importante, como que muchas de estas investigaciones suponen algún grado de implicación con comunidades gitanas, como muchas veces en estos grupos forman parte gitanos de estos grupos académicos, supone también una cierta complicidad de académicos, gitanos y no gitanos, en una posición social precisamente ante la diversidad cultural y ante los destinos también del pueblo gitano.
Pues profesor José Luis Lalueza, del Departamento de Psicología Evolutiva y Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, te agradecemos que nos hayas dedicado este sábado por la noche estos minutos de descanso merecido, que siempre las cosas andan muy revueltas en las universidades.
Muchas gracias y enhorabuena a vosotros por hacer un programa de estas características. Vale la pena.
Pues muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Gitanos.
Una revista sobre el arte y la cultura de un pueblo extendido por todo el mundo.
Gitanos.
El arte y la cultura romaní en Radio 5 y Radio Exterior de España.
Transmitiendo con vosotros, Amalia Cortés
y Noemí Fernández.
Voces gitanas, veo gitanas. Para quien no nos conozca, somos un medio de comunicación donde participamos jóvenes y mujeres gitanas, en el que reflejamos la heterogeneidad y la diversidad del pueblo gitano. Nuestro principal objetivo es desmontar los prejuicios que pesan sobre nosotros desde nuestra visión.
Contamos hoy con dos compañeros de viaje, Ricardo y una invitada muy especial, Ana Mirga, que es una gitana polaca y una de las coordinadoras y propulsoras del Dikina Vistar, que significa, para los que no lo sepáis, mira y no olvides.
Bueno, en Gitanos, Arte y Cultura Romaní estamos aquí, no nos hemos cambiado de sintonía ni de emisora, estamos ahora mezclando la radio con el género documental.
Escuchábamos a Amalia Cortés y a Noemí Fernández dando la bienvenida a una edición del programa de radio Voces Gitanas, pero a la vez ese audio es el arranque de un documental que se ha presentado recientemente y que lleva por título Samu Daripen, el holocausto olvidado.
Ana, ¿podrías explicarnos un poco qué es el Samudaripen?
El Samudaripen quiere decir un asesinato en masa, digamos, y son palabras que provienen de romanés, de nuestro idioma, de romano, y quieren dar un poco una identificación o un nombre propio nuestro para lo que ha pasado en aquel entonces. Durante muchísimos años se refería al Samudaripen o Porraimos como el holocausto olvidado, un holocausto invisible, porque a pesar de que hemos estado ahí junto con el pueblo judío y también muchas otras poblaciones, nadie lo sabía. O sea, realmente si buscas en los libros de historia, no solo aquí en España, pero ahí, en toda Europa, no encuentras referencia al genocidio gitano. O sea, la gente no lo sabe. Y si miras también el proceso de reconocerlo públicamente, de que realmente los gitanos hemos sufrido holocausto de la misma forma que los judíos, no era hasta mediados de los años 80 que se ha reconocido públicamente eso. Durante todos estos años, los gitanos, muchos también sobrevivientes, no han hablado, no han sabido ni siquiera hablar del horror que han vivido ahí.
Este documental, Samudaripen, el holocausto olvidado, es una iniciativa de la asociación Voces Gitanas, Veus Gitanas, que preside Paqui Perona. Buenas noches, Paqui, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches. Bien.
Encantados de tenerte con nosotros y para hablar de una iniciativa que nos gusta destacar, queremos destacar, y que, bueno, para enmarcarla, si te parece, Paqui, para ver de dónde sale esta iniciativa del documental, lo primero que te pedimos es que nos cuentes qué es Voces Gitanas.
Bueno, Voces Gitanas es una entidad de mujeres gitanas y no gitanas que trabajamos principalmente para romper todos los estigmas y estereotipos que existen en la sociedad y en nuestra propia cultura hacia nosotras mismas. Y luego también Voces Gitanas, pues somos un grupo de mujeres, gitanas y no gitanas, que trabajamos desde una perspectiva de género para conseguir la igualdad de las mujeres en general y también de la mujer gitana en sí, ¿no? Pero desde nuestra propia cultura, o sea, sin despreciar ni estereotipar ni encasillar a ninguna mujer por sentirse gitana o por sentir su propia cultura, sino simplemente ayudamos, damos herramientas de empoderamiento o intentamos que esas mujeres quieran esas herramientas de empoderamiento porque creemos que la cultura gitana no es ningún obstáculo para poder conseguir la igualdad.
Paqui Perona, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Y por qué este documental sobre el Samudaripen?
Bueno, este documental sobre el Samudaripen, nosotros desde siempre hemos pensado y hemos creído que hay algo que es el génesis del principio del trabajo con la población gitana, que durante muchos años se ignoró, incluso estaba muy, muy mal visto que los gitanos echáramos mano de nuestra memoria histórica. Porque, no sé, se nos atribuía mucho el estereotipo de que si echábamos mano de nuestra memoria histórica, era como trabajar desde el rencor, ¿no? Voces Gitanas desde el principio siempre defendió que no era trabajar desde el rencor, que era reconstruir nuestra propia historia. Hasta ahora hemos estado estigmatizados como entidad por el simple hecho de creer en esto. Pero ahora creo que viene una nueva ola desde la sociedad mayoritaria que sí cree y piensa, ¿no?, que es muy importante la reconstrucción de la historia y de la memoria histórica, sobre todo de la guerra civil y de las guerras que en las últimas décadas hemos pasado. Y yo creo que todo esto lo ha traído la crisis. Y Voces Gitanas lo único que ha hecho es aprovechar esta demanda que hay en el mundo asociativo. Pero nosotros ya la teníamos en sí desde hace mucho, mucho tiempo. Ya la teníamos incorporada como un trabajo propio nuestro, como algo que teníamos que hacer, ¿no?
Y en ese trabajo de recuperación de la memoria histórica como pueblo surge este documental que, bueno, es un proyecto que ¿cómo es que encargáis o que asume Eva Cruels? Cuéntanos, ¿cómo
surge? A ver, Eva Cruels es de Veus Gitanas también. Ajá. Ella también estuvo en los inicios de la entidad. Voces Gitanas surgió como una radio, que no era una entidad, de diferentes mujeres gitanas y no gitanas que trabajábamos a nivel técnico en diferentes barrios. Unas trabajaban en el ámbito de la educación, otras trabajábamos en el ámbito de la orientación laboral. Y en nuestras tertulias como amigas, pues nos surgió la necesidad de que faltaba una pata de trabajo, digamos, para poder incorporarla al trabajo con las mujeres gitanas, que era trabajar desde la propia cultura. Entonces, nosotras creímos que realmente que para que una persona esté bien empoderada en todos los ámbitos y pueda participar empoderada en el mundo, ¿vale?, necesita tener fuerte su propia identidad. Y de aquí surgió la necesidad de crear una radio que se creó en el año 2006, que fue un proyecto que se llamaba Voces Gitanas, en diferentes barrios donde trabajábamos desde esta perspectiva.
Y en esos proyectos que os planteáis desde tiempo atrás, surge la necesidad de hacer un trabajo documental para, en fin, no olvidar ese pasado como pueblo. Y ahí aparece desde el principio, pero ahora, digamos, con una forma mucho más protagonista, Eva Cruels, que es psicóloga social, máster en políticas públicas y sociales, y de pronto la vemos con la cámara haciendo un documental sobre el Holocausto olvidado. Eva Cruels, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia, cómo te planteaste a la hora de enfocar este trabajo, qué es lo que, cómo fue tu proceso de elaboración de este documental.
Pues mira, como bien decía Paqui, bueno, yo formo parte de Voces Gitanas ya desde los inicios, desde 2006. Soy amiga de Paqui y de muchas otras gitanas y teníamos encuentros informales, ¿no?, donde hablábamos de muchos temas y yo formaba parte de una radio feminista que se llama Radio Paca, y entonces pensamos que sería un buen encuentro el poder crear una radio con jóvenes gitanas donde poder reflexionar sobre todos estos temas que estaban a la orden del día, ¿no? Y entonces el documental surge a raíz de un viaje que se hace en el 2014, donde diferentes entidades y personas viajan a Polonia, a Auschwitz, para conmemorar el 70 aniversario del Holocausto gitano en Auschwitz, en el campo de concentración de Auschwitz. Entonces viajan un grupo de mujeres gitanas con la idea, desde Voces Gitanas, con la idea de hacer una cobertura mediática de todo el evento, ¿no?, de hacer entrevistas con otros jóvenes de otros países, con otros jóvenes gitanos de otros países, ¿no?, y de recoger pues todo el aprendizaje que hacen allí durante toda esa semana, ¿no? Entonces yo voy con la cámara con la idea de hacer un documental sobre todo este proceso, y entonces el documental lo que hace es narrar la vivencia de este grupo de jóvenes que viajan al campo de concentración de Auschwitz y conocen la historia de exterminio y aniquilación de su pueblo, ¿no? A través de la idea, sobre todo, es conocer esta historia y darla a conocer, pero a través del presente, a través de los jóvenes, ¿no?, de cómo van al encuentro de esta historia y cómo también lo relacionan con todo lo que están viviendo y todo lo que está pasando ahora en Europa en relación con los gitanos, ¿no?
En ese documental se van sucediendo una serie de testimonios, por ejemplo, los de Ana Mirga, que nos presentaban también al principio, una gitana polaca, o también de Ricardo Valentín, ambos invitados en ese programa de radio, pero que ellos van contando algunos testimonios, por ejemplo, como los de Rita o Raimón.
Una de las cosas que a mí me cambió la vida también fue conocer a supervivientes gitanos. Uno de ellos que a mí me impactó mucho fue el Raimón, que era un gitano francés. Ya ves tú, aquí al lado, era el que más asimilaba a nosotros.
Que la verdad, la historia de Raimón
es
súper impactante. Es un gitano que se escapó muchas veces de los campos de concentración, que lo vemos, lo sentimos súper nuestro, porque es como un abuelo gitano español.
Sí.
Y la verdad es que le cogimos en 2 días muchísimo cariño.
Se escapaba y volvía cada día y traía comida para su familia, es verdad. Y lo esposaron muchas veces y cada vez se escapaba, se quitaba las esposas y se iba. Hasta que lo esposaron, pobrecito, en la pared y estuvo 30 días allí a pan y agua.
Eva, ¿qué fue lo más impactante de esa experiencia que vivisteis allí?
Pues, por un lado, precisamente esto, conocer a estos testimonios, a estas personas que habían pasado por estos campos de concentración y que habían vivido toda esta persecución, ¿no?, durante esta época del nazismo, y sobre todo ver cómo lo contaban desde un lugar de tanta vitalidad y tanta fuerza y tantas ganas de seguir luchando contra la barbarie humana, ¿no?, de intentar aniquilar un pueblo o de intentar hacerlo desaparecer de esta manera, ¿no? Y la fuerza y la vitalidad de estos supervivientes realmente a mí me impactó muchísimo. Era impresionante poder estar ahí con ellos, era como algo increíble, ¿no? Y todavía para mí sigue, cuando veo el documental, cada vez que lo veo me sigue impresionando mucho, ¿no?
Entrar a Auschwitz te cambia la vida. A mí me la cambió, ¿no? Ver aquello no es lo mismo verlo en la tele, leerlo en un libro, que no estar allí, pisarlo. Yo me acuerdo, estábamos nosotros allí y se nos escapó las lágrimas, a mí el primero.
Es que tú te vas allí y pisas aquello y sientes miedo, decir, las personas que caminaban aquí, podría haber sido yo.
Sí, es que era muy impactante porque además teníamos ahí con nosotros estos sobrevivientes que han pasado pues en el mismo lugar hace 70 años.
Y claro, entrar después de 70 años con la bandera gitana, reivindicando, somos gitanos, estamos entrando aquí y con todo lo que habéis hecho vosotros con nosotros en este campo. Increíble, la verdad.
Paqui Perona, el documental se ha presentado recientemente en Madrid, pero ¿tenéis alguna perspectiva de ir presentándolo por distintos certámenes o actividades de documental, de cine?
Bueno, nuestro principal objetivo realmente es poderlo trabajar con nuestros propios jóvenes gitanos, luego también con el resto de la sociedad, porque aunque parezca mentira, como dice la canción, dentro de la población gitana hay mucha ignorancia sobre su propia historia y creemos que nosotros los gitanos tenemos el derecho y tenemos la obligación de recuperar nuestra historia desde recuperarla y reconstruirla. Nuestra historia nunca fue contada por nosotros mismos, sino siempre fue contada por los demás, ¿no? El principal objetivo realmente es llevarla a las escuelas, a los institutos y que sea Amalia y Noemí en primera persona quienes realmente se lo transmitan al resto de jóvenes. El primer año que fuimos a Auschwitz, que fue en el 2013, que fue también Amalia y Noemí y otras niñas más, ellas realmente cuando llegaron a Barcelona, se encontraron realmente con lo que no hemos encontrado el resto de gitanos que llevamos 30 años trabajando, ¿no? Realmente, ¿cómo puedo yo transmitir esto a mi pueblo y al resto de jóvenes? Quiero que ellos vivan lo mismo que yo he vivido y transmitirle lo mismo que me han transmitido a mí allí. Aparte también la vivencia con 1000 gitanos y 1000 personas jóvenes de otros pueblos y de otras ciudades del mundo, ¿no? Realmente ellas tenían esa necesidad y fue uno de los principales objetivos, fue realmente hacer este documental por eso. No podíamos llevarnos todos los jóvenes de Cataluña a Auschwitz, sería inviable, ¿no? Pues ellas, su demanda era esa, el decir, tenemos que contarlo. ¿Cómo lo contamos? Luego está también esa necesidad de poder sacar a estos niños que muchas veces viven en barrios marginales, digámoslo así, y que no conocen su historia, que solamente conocen la gitanidad desde lo inmediato, desde lo que tienen a mano. Y muchas veces lo que tienen a mano, por desgracia, no les beneficia realmente o no les empodera como personas. Y el objetivo era este, poderlo llevar a esta gente, ¿no? A estos niños, a estos barrios y realmente a esta juventud gitana. Porque creo que es una necesidad poder reconstruir la historia desde nosotros mismos y que esa historia la pueda conocer los gitanos de toda España entera.
Esperamos que eso, que esta obra llegue entonces a la mayor parte de aulas posibles, que es un objetivo desde luego que nosotros vamos a apoyar también desde aquí. Y os agradecemos, Paqui Perona, presidenta de Voces Gitanas. Gracias. De la asociación, y también a Eva Cruz, la realizadora de este documental, que nos hayáis dedicado estos minutos este sábado por la noche o ya domingo de madrugada, y deseamos que tenga tanto la trayectoria de la asociación como de las nuevas generaciones que estamos escuchando, como de la vida también profesional de Eva Cruz, pues le deseamos todo el éxito del mundo. Muchas gracias, chicas.
Muchas gracias
a vosotros.
gitanos@rtve.es.
Thank you.
Estamos recordando hoy la historia del Holocausto gitano y la memoria de las víctimas romaníes. Y queremos adentrarnos ahora en alguna de esas historias que han sido noveladas en la última obra del escritor Mario Escobar. Está publicada por la editorial HarperCollins y se llama Canción de cuna de Auschwitz.
Guten Abend, gute Nacht, mit Rosen bedacht, mit Näglein besteckt, schlüpf unter die Deck. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt.
Canción de cuna de Auschwitz es una historia real de heroísmo y de coraje. Está protagonizada por una madre, Helen Henneman, dispuesta a enfrentarse a la maldad más absoluta por amor a sus hijos. Una novela conmovedora que nos lleva a reflexionar sobre la capacidad de sacrificio, la elección de olvidar y la necesidad de perdonar.
Basada en hechos reales, Canción de cuna de Auschwitz narra la historia de la enfermera Helen Henneman, prisionera con su familia en el campo de concentración, y la historia de esta mujer alemana que eligió ir al horror para acompañar a su esposo gitano y a sus hijos.
Sobre el negro fango de Auschwitz, Helen levantó una guardería en el campo gitano. En este lugar, donde la felicidad estaba prohibida, ayudó a sobrevivir a poco más de un centenar de niños. Y a pesar del horror del campo de exterminio, Helen nunca se rindió, nunca perdió las ganas de vivir ni de ayudar. Un relato que rescata del olvido una de las más conmovedoras historias de heroísmo de una madre alemana en medio del terror nazi.
La novela Canción de cuna de Auschwitz es un texto conmovedor en el que se entrelaza la vida de prisioneros gitanos, judíos y alemanes. Su autor, Mario Escobar, que ya nos escucha, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En primer lugar, Mario, permíteme que te felicite y de alguna manera que también, en nombre de tantos gitanos y gitanas, te demos las gracias por este trabajo, porque aludíamos al Holocausto olvidado y uh-huh. Este trabajo creo que va a contribuir a que no lo sea tanto, ¿no?
Pues ese es mi principal deseo, ¿no? Desde que comencé con la historia y conocí a Miguel Palacios, el presidente de la Asociación para la Memoria del Genocidio Gitano, y me dio el primer abrazo y me dijo, pues te doy muchas gracias porque ha habido un silencio tan grande, ¿no? Sobre el genocidio gitano, que cualquier murmullo es un grito, ¿no? En medio de tanto silencio, pues ya los dos teníamos ese deseo, ¿no? Que se conozca el horror, para que no se vuelva a repetir, ¿no? Y para que esas víctimas y los descendientes de esas víctimas tengan por lo menos el privilegio y el reconocimiento de tanta gente que desconoce este genocidio gitano.
Sabemos, Mario, que además de escritor de éxito, eres sobre todo, yo creo, historiador, y que tu acercamiento al Samud Aripen, al Holocausto gitano, en principio pensabas escribir un ensayo y hubo algo que te hizo pensar en novelarlo, en hacer una novela histórica, ¿no?
Sí, porque cuando tenía esa duda, una duda que a veces surge, ¿no? Los escritores, sobre todo si eres historiador también, pensé, bueno, si llegamos a la cabeza de las personas pero no llegamos al corazón, pues no vamos a transformarlas, a cambiarlas, ¿no? Yo creo que el genocidio gitano no solo tiene que llegar a la cabeza de los lectores, de los oyentes, sino tiene que llegar al corazón, ¿no? Que le remueva algo por dentro, ¿no? Que sepa lo que sucedió, cómo vivieron las víctimas, y por eso escribí Canción de cuna desde el corazón para transformar el corazón de las personas.
Porque, claro, eres historiador, eres novelista, hemos dicho que esta novela se basa en hechos reales, pero imaginamos que muy reales, es decir, aunque es novela, es ficción, pero la cantidad, ¿en qué proporción más o menos está mezclada la ficción y la realidad?
Pues para prepararme bien estuve en Auschwitz, hice un viaje allí y luego también estuve en contacto con el archivo de Auschwitz para que todos los datos que Miguel Palacios, que fue el que me proporcionó la primera información, pues pudieran ser verificados. Y luego he leído, pues, de los pocos supervivientes que hubo en el campo gitano, lo que ellos nos cuentan, o supervivientes de otras zonas, biografías de Mengele, todo lo que me permitía ambientar la novela lo más exactamente posible, ¿no? Para que el lector, cuando entre en la novela, sepa que está entrando
en Auschwitz mismo, ¿no? Y la historia de Helen, que es el centro, el corazón de la novela, pues todos los datos históricos que voy reflejando son ciertos. Al final pongo una aclaración histórica, ¿no? Porque, claro, al ser novela hay elementos, escenas, capítulos, pues que son recreados, ¿no? No estamos en el día a día de la vida de Helen, del campamento, en ese año y pico que dura más o menos la novela, pero sí ser lo más fiel posible a su espíritu, a cómo otros que sí han sobrevivido nos contaron los testimonios, ¿no?, de lo que pasó allí, y así acercarme con el corazón, pero también con el rigor histórico que merece la historia.
Bueno, el hecho de que hablemos de una protagonista que trabaja, que desarrolla un papel fundamental en una especie como de guardería dentro de un campo de concentración, eso a veces, así, si lo cuentas un poco así a bote pronto, como que choca, una guardería. ¿Qué sentido tenía una guardería? Has hablado también de Mengele. Imagino que todo tiene una relación, ¿verdad?
Sí, porque normalmente los campos de concentración y de exterminio, especialmente los de exterminio como era Birkenau o Auschwitz II, lo que se hacía era, pues, como la palabra indica, por desgracia, pues exterminar a las mujeres embarazadas, a los niños pequeños, incluso a las madres con niños pequeños, a los ancianos. Pero el campo gitano tenía una situación especial. El campo gitano era un campo de familias, por tanto había niños, ancianos, gente de todas las edades, no se separaba las familias, y era porque Robert Richter, un psicólogo alemán que pertenecía pues al instituto que investigaba los orígenes del pueblo ario, tenía una teoría que decía que como los gitanos probablemente habían venido de la India, podían tener algo de sangre aria, ¿no? Y por eso al principio no se pensó exterminarlos, sino solo encerrarlos y después de la guerra hacer una especie de reservas donde dejarlos, ¿no? Sobre todo creían que los Sinti podían tener algunos ancestros arios, y por eso esa peculiaridad dentro del campo. ¿Por qué Mengele crea una guardería? Mengele acaba de llegar más o menos cuando el campo gitano empieza a llenarse, y él es el doctor del campo gitano. Entonces, como él tiene la intención de hacer experimentos, y ahí va a instalar su primer laboratorio, ¿no?, en lo que llamaban la sauna, pues su idea es que esos niños que él va, con los que va a trabajar, pues es tener unas condiciones óptimas, ¿no?, de alimentación, de sanidad, y al mismo tiempo, pues claro, Helen va a aprovechar eso para sacar del infierno a muchos de esos niños que estaban abandonados, tirados, ¿no?, sin nada que hacer todo el día, y infraalimentados, llenos de infecciones.
Este personaje del siniestro doctor Mengele, literariamente tiene presencia en la novela, y tiene esas aristas, ¿no? Porque parece ser que él se hacía llamar tío Joseph, y que tenía esa dualidad de ser pues un nazi mal nacido, pero que por otro lado utilizaba esa cercanía para esos experimentos que hacía, sobre todo con los niños gemelos, ¿no?
Sí, es curioso, ¿no? Lo más terrible del doctor Mengele posiblemente es eso, ¿no? Que tiene todos esos matices, ¿no? Es un ser humano que hizo cosas terribles, pero no dejó de ser humano. Y a mí me parece aún más horrible, ¿no? Eso, ¿no? Porque cuando construimos un monstruo decimos, bueno, los monstruos hacen monstruosidades, ¿no? Pero cuando un ser humano, llevado por su ambición desmedida, una ambición académica además, porque quería terminar su segundo doctorado para así poder ser profesor de universidad en Alemania y convertirse pues en una gran celebridad científica, ¿no? Esa ambición que le lleva, junto a su fanatismo, a deshumanizar a todos los que están alrededor, pero al mismo tiempo mantiene las formas, ¿no? Es un hombre extremadamente cuidadoso, educado, trata a los demás bien, dentro de lo que cabe, incluso, como bien decías, a los niños les daba caramelos y mantenía su confianza con la doble intención de luego, pues, en esa confianza aprovecharse y llegar a explotarles, ¿no? Entonces ahí vemos, pues, una figura terrible que contrasta mucho, mucho con la otra figura, que es Helen Hahnemann. Yo creo que es la antítesis, ¿no? Este hombre, este ángel negro de Auschwitz que llamaban, junto a esta mujer que va a ser capaz de llevar luz y esperanza al campo gitano y mantener la dignidad de buena parte de los que estaban allí encerrados.
Mario Escobar, queremos que escuches un testimonio, no sé si lo conoces, pero queremos que escuches la voz de Franz Rosenbach, que fue superviviente de Auschwitz, en una grabación de 2011 en Madrid, cuando, premiado por el Instituto de Cultura Gitana, recogía el Premio de Cultura Gitana 8 de abril.
Mein lieber Oma, Heute ist mein glücklichster Tag in meinem Leben, dass ich von euch mit einer so großen Auszeichnung ausgezeichnet werde. Wie ihr bereits aus meiner Biografie erfahren habt, bin ich mit 15 Jahren in verschiedenen Konzentrationslager verschickt worden, zur Zwangsarbeit. Ich habe 21 Menschen verloren, Neffen, Tanten, Onkel, Cousins, Vater, Mutter. Und ich bin jetzt in Deutschland alleine, nur mit meinen Kindern mehr. Und ich möchte mich bei euch recht herzlich bedanken für eure Großzügigkeit. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Kraman, aber Romenes, Budbach, die Sastepen, die Menge lauter.
Era la voz de Franz Rosenbach. Es inevitable emocionarse primero en alemán y luego en romano, hablando de la terrible experiencia del campo de concentración en el que perdió a más de 40 familiares. ¿Conocías este testimonio, Mario?
Sí, he oído hablar de él y en el congreso que hubo hace poquito, que a mí me dio mucha alegría cuando pude asistir, el primer congreso que ha habido sobre el genocidio gitano en España, en Madrid, pues se habló de él en varias ocasiones, ¿no? Yo creo que es un ejemplo, ¿no? Un testimonio de los que les quitaron la voz durante mucho tiempo. Este genocidio fue negado hasta los años 80 en Alemania y aún, aunque el mundo académico empieza a reconocerlo, todavía es tan desconocido, ¿no? Que yo creo que es un homenaje a todos los que no sobrevivieron, pero también a los que sobrevivieron y regresaron a sus casas y fueron maltratados, ¿no? Fueron registrados con los mismos números que tenían tatuados en los brazos, fueron encarcelados otra vez por los mismos policías que les habían enviado a Auschwitz, y no solo en Alemania, sino sabemos que esta desgracia pues fue muy general en toda Europa, en países como Francia, ocupados por los alemanes, pero también en Rumanía, en Hungría, en Bulgaria, la propia Polonia y en Rusia, ¿no? En la Rusia invadida por los nazis, pues los gitanos fueron los que más sufrieron junto a los judíos. Ese desprecio por el único hecho de ser gitanos, ¿no? Sin haber cometido ningún delito, sino por no pertenecer a esa raza aria que se creía superior a todas las demás.
Y qué grandeza la condición humana de estos supervivientes. El tío Franz Rosenbach dedicó prácticamente su vida a ir a universidades y a colegios para hablar del Holocausto, pero yo he tenido el honor, porque esto sí que es un honor, estarás de acuerdo conmigo, que a poder abrazar y poder hablar con estas personas es algo, bueno, que uno ya recuerda para toda su vida. No solamente Franz Rosenbach, sino también Mateo Maximoff, que fue un poco nuestro primo Leví, él repetía también lo del deber de la memoria, o Chaya Stoika, la gitana austriaca, y todos ellos tuvieron luego una vitalidad enorme para crear, tratar de sensibilizar a la humanidad de aquel terrible, de aquellos terribles sucesos del Holocausto.
Hablamos de supervivientes de aquel genocidio y creo, Mario, que también tú has estado indagando en otros nombres, ¿no es así?
Sí, hay que se parece el nombre, pero no es el mismo que hemos estado mencionando, ¿no? Rosenberg, que es un gitano que sobrevivió también en Auschwitz y escribió un libro, ¿no? Una especie de pequeña biografía que se titula así, Un gitano en Auschwitz, y yo creo que también nuestros oyentes pues se lo recomiendo, porque habla un poco de un jovencito, es un jovencito que está en el campo y cómo él va sobreviviendo a todas las vicisitudes que van surgiendo en el campo a lo largo de su historia en Auschwitz, ¿no? Y bueno, yo creo que su testimonio, nos como el que de las personas que hemos estado escuchando, nos anima a eso, ¿no? A no callarnos, sino seguir hablando de este genocidio, porque por desgracia la persecución a minorías en Europa sigue existiendo, y no solo en los refugiados sirios, ¿no? Que también es una desgracia lo que está pasando con ellos, pero cuántas minorías siguen siendo discriminadas en Rumanía y sobre todo los gitanos, ¿no? en Rumanía y en otros países de Europa.
Y también por dar una última pincelada, porque nos estamos centrando, y es verdad y con toda la razón del mundo, porque también la novela se centra en el Holocausto, pero hay que decir que ese antigitanismo no arranca en Alemania, ahí ni siquiera en otros países de Europa, sino que viene de atrás, ¿no? Y lo que hace de alguna forma Hitler es darle una nueva forma, quizá más cruel, pero ya anteriormente, no es así, Mario Escobar, también se el pueblo gitano también ha seguido sufriendo anteriormente incluso pues esas olas de odio y, en fin, de discriminación.
Sí, hasta el punto de la esclavitud en Rumanía. Rumanía fue el último país europeo en abolir la esclavitud en el siglo XIX.
Sí, sí, ha habido muchos episodios muy tristes. La propia Alemania, durante la República de Weimar y el Imperio, ya se habían hecho pues leyes que discriminaban a los gitanos, no les permitían entrar en algunos pues lugares públicos, no les permitían ejercer ciertas profesiones, empezaban a impedirles moverse libremente por el territorio, y esta discriminación les llevó a que cuando Hitler llega al poder y pone en práctica las famosas leyes de Núremberg, pues resulta que estas leyes no solo afectan a los judíos, como se ha hablado mucho, ¿no? El hecho de no poder a partir de ahí casarte con personas gitanas, que ellos no podían ejercer ciertos oficios o que no podían estudiar en el mismo sitio que habían estudiado o que estudiaban los alemanes arios, ¿no? Pero también hay un episodio muy triste en la historia de España que se llama la Gran Redada, en julio de 1749, que aunque nos parezca también muy lejana, en época del rey Fernando VI, el marqués de Ensenada pues obligó a encerrar a toda la población gitana. Se calcula que en principio como mínimo hubo 13.000 encarcelados y se les concentró en sitios, se les obligó a hacer trabajos forzados, se separó a las mujeres y los niños de los hombres para llevarlos a construir barcos y una serie de trabajos forzados, y no es hasta época del rey Carlos III, posteriormente, que se les suelta y se les permite volver a sus casas, ¿no? Pues ahí vemos que, por ejemplo, nosotros tenemos en esa Gran Redada un episodio triste a mediados del siglo XVIII de ese racismo latente durante toda la historia de Europa.
Como decía el poeta Félix Grande, la historia del pueblo gitano es un español, es una historia de un continuo sobresalto que dura 5 siglos. Y el paradigma de la barbarie es el Holocausto nazi, que está novelado en esta emotiva novela de Mario Escobar. Me vais a permitir que escuchemos un testimonio más. En este caso, cantado, pertenece a la película Lachodrome, del director gitano franco-argelino Tony Gatliff, por una superviviente de los campos de concentración, una música que se cantaba en los campos de exterminio.
Auschwitz hat den Kerbaro, Odoi Beshem Ropirano, Beshel Beshel Gondolinel, Hey, Aprimandei Pobisterel, Artukalo Chirikoro, Lijau Mangem Roliloro. Lija, lija, mria, romniatke, hoj, som pamo, Auschwitzate, Auschwitzate.
Otro testimonio también para la emoción, esta vez cantado. Bueno, así llegamos al final de este programa, y con la recomendación de la semana, Canción de Cuna, de Auschwitz, editado por HarperCollins, y su autor es Mario Escobar, que nos ha acompañado hasta los últimos minutos del programa. Mario, muchísima suerte con esta novela, que también es un tratado histórico, y te agradecemos que también hayas estado con nosotros esta noche de sábado.
Muchas gracias.
Un abrazo, que todo vaya bien. Y nosotros nos tenemos que despedir ya en este programa tan especial que hemos dedicado hoy a recordar el Samudaripen, el holocausto gitano. En ello hemos estado hoy Andrés Romero en la realización técnica y, como siempre, Joaquín López Bustamante y Manuel Moraga en los micrófonos.
Y hoy más que nunca os deseamos, como siempre, salud y libertad. Nos gustaría que estuvieseis aquí con nosotros la próxima semana en Radio 5 Todo Noticias, en Radio Exterior de España y luego, siempre que queráis, pues a través de nuestra página web rtve.es. Thank you.